bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos inaugurando otra vez este año los clásicos de etiqueta.
Yes.
Y pues adelantó el señor Gabriel Maclej, hay que presentarlo. Decía hola Gaby, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo va? Nada más que no puedo contener la emoción.
No, estamos también con la señora, señorita y todo, Maru Panelo.
Señorita, y estoy y vestida todo. De gala.
Pensé que ibas a decir, me viste hoy.
Me viste hoy, Louis Vuitton.
Y tenemos de invitado al gran amigo de la casa, Ale Tevez.
Vamos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Hola,
¿todo
Ale?
Bien? No me dijeron que había venido de gala.
No, hace como que estamos todos de gala, pero no nos ven igual.
Yo tengo un demonio bueno nada más.
Sí.
Y después, desnudo total.
Gaby es el demonio.
Más quisiera, querido.
Qué fuerte, qué picante, ya y van dos minutos. Bueno, estamos aquí reunidos en las tertulias de la tarde para hablar de una gran película. Vamos a empezar con 50 aniversario.
Explica la modalidad de clásicos
sí,
de etiqueta.
Sí, claro, los clásicos de etiquetas, para los que ya vienen escuchando ya lo van a saber, pero los que no.
El público se renueva, ¿no?
El público se renueva, sí. Son aniversarios por década, digamos. Entonces empezamos 50, 40, 30, 20 y 10. Porque quisimos hacerlo así.
Claro, y se llama de etiqueta porque Hernán quiso que se llame así, nada más por eso.
Pará, ¿qué soy? Gaby Polio. Bueno. Bueno, porque son clásicos y me parece que está bueno hablar de estas películas. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar de una película que a mí personalmente me encanta y amo mucho. Y es un director que nunca hablamos. Lo hemos nombrado en algunos episodios. Creo que vos viniste y hablamos de algo.
Puede ser.
En el de...
¿Lo mejor del año?
Sí.
¿Por qué hablamos
de esto?
No, lo mejor
del año no. El que elegíamos las listas.
Ah, de las listas.
Sí. Vamos a hablar del Dependiente. La tercera película, ¿no? Es Fabio, del 69, que está cumpliendo 50 años. Uh-huh. Y es una película riquísima para hablar. Y ya que cumple 50 años, me parece como la excusa perfecta. Para que el que no la conoce le dé una chance y el que la conoce pueda escuchar a otros locos que digan van a hablar de Dependiente. Así que nada, yo quiero primero preguntarle a Gaby, que es el más neófito y al que más sí. Le cuesta ver cine para atrás, digamos. ¿Qué le pareció el Dependiente?
A mí siempre me cuesta el hecho de tener buena data respecto a qué tengo que ver y qué no tengo que ver. Me pasa mucho el mal que... impera sobre los millennials y los neófitos de la cinefilia, podría decirse, de no buscar tanto o no encontrar tanto eso diferente y lindo para ver. Y decimos que tengo guías, ¿no? Como ustedes, que me guían un poco. Y que me llevan a, bueno, encontrarme con estas cosas. Y la verdad que el Dependiente, yo calculo que si hubiese estudiado cine o guión o algo de eso, en algún momento me tendría que haber encontrado con la película en sí. Y decir, bueno, sí, la verdad que la vi y me parece... Porque me parece que es muy de académica hasta cierto punto, ¿no? No sé ustedes cómo lo ven. Pero al mismo tiempo es de muchas sensaciones y de mucho vínculo. Yo, que soy más de... no de ciudad grande, sino que vengo mucho de campo y de pueblo y esas cosas, me siento muy identificado con la película. Además con lo que he escuchado hablar y lo que... mamado en torno a vivencias de la familia, ¿no? Y de familias de hace muchos años que las encuentro en esta película. Y al mismo tiempo de lo raro, ¿no? Y siempre que tiene la etiqueta raro al lado, yo por lo general agarro y sonrío. Y por eso puedo congeniar muchísimo con la película. No puedo hablar mucho sin spoiler, pero me dan ganas ya de entrar en eso. Pero la verdad que me quedé realmente impactado.
Es bastante canónica esta película.
Sí, mal.
Decía recién Gaby de... en todas las universidades, en todo lugar donde se estudie más o menos cine argentino, va a estar esta película. Creo que de las de Fabio son unas de las que más se puede analizar. Y así todo es una película rara, como decía recién Gaby, pero es bastante conocida dentro del mundo, al menos académico, sí. Del mundo de los estudiantes de cine. Es como un obligado. O sea, sí. ¿Querés ver cine argentino de los 60, de esa generación? Aunque a Fabio no le gustaba para nada esa generación.
Creo que él estaba por fuera de la generación.
Sí, le habían dicho que era parte de la Nouvelle Vague argentina, no quería saber nada.
Él no quería saber nada de eso. El más le decía que eran franceses que hablaban en castellano. Le
total,
decía,
sí.
Le decía a esa generación, a Kuhn, a toda esa gente. El problema que él decía que él era argentino y que quería contar historias argentinas. Entonces, por eso se separaba
y populares. Él pensaba como en el cine mainstream, y vos lo ves hoy, no es, y tiene, está encarada de lo independiente también, tiene un espíritu muy independiente, pero él creía medio en el mainstream.
A él le gustaba el cine industrial, él total. Decía que...
Pero él también se crió un poco en el cine industrial. O sea, él fue actor, se crió bajo la ala de Torre Nilsson, era como bastante en esa, se movían en esos mundos.
Claro, bueno, la película está dedicada a Torre Nilsson.
Sí.
Y de hecho es productor.
Es productor y siempre estuvo, al menos en los primeros días de rodaje estuvo. O sea, es como un maestro para él. Y en esa generación pocos miraban a eso clásico. Bueno, pasan todas las generaciones.
En todas.
De cineastas. Así que es bastante clásico.
A mí Fabio. Lo que me pasa con Fabio es que me siento muy identificado con su forma de ver el cine mundo. O de querer el cine, ¿no?
Y el mundo pero también, es, tiene una visión del mundo muy particular.
Y,
el mundo,
y obviamente.
Es muy suya también.
Y le interesan personajes que a otros realizadores nunca se hubiesen fijado, digamos, me parece, ¿no? Tiene como un mundo a retratar muy, muy rico.
No, y aparte yo creo que con esto que mencionábamos antes, el tema de no ser careta, ¿no? Y de reconocerse como somos, o reconocerse como uno es, dentro de un mundo en el cual todo el tiempo se está buscando como alejarse del mainstream. Entender que uno también necesariamente mama de eso, ¿no? Y esto lo llevo a los debates actuales que hay en torno a ay, esta película es muy popular, es muy grasa, es muy de Hollywood, está completamente comercializada, bla, bla, bla. Y sin embargo uno la ve, le gusta y la adapta a lo que uno tiene en el día a día, más allá de que se la pase leyendo libros y viendo Kurosawa, digamos. A eso me voy, ¿no? Al hecho de no caretearla y saberse como parte de todo.
A mí me gustaría, tipo, para el que no la vio y le interesaría saber de qué va, un mini resumen, que tampoco es adelantar mucho, pero básicamente es la historia de un ferretero, o un empleado de ferretería, ayudante. Sí, ayudante, llamado Fernández, que trabaja en la ferretería de Don Vila, está esperando que el jefe o su empleador muera, porque le prometió que se va a quedar con el negocio. Y en el durante, conoce a una muchacha, que es el personaje de Graciela Borges. Y eso sería básicamente, no quiero decir mucho más, pero lo interesante es eso, cómo esos dos mundos van conviviendo, se van mezclando, hasta desembocar en lugares extraños.
Lo que sí quiero decir es que es impresionante cómo se nota que todo lo que vino después tiene sí o sí Fabio como sello. Me parece a mí, no sé, a mí me da la impresión de que todo lo que vino después, incluso no el cine de Pochoclo, sino el cine realmente nacional, el cine que surge de las provincias, no de las grandes urbes, tiene a Fabio como remetido. Eso me pareció como notarlo desde un comienzo.
Estaba solo en un cuento del hermano, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el hermano fue el guionista y creo que fue guionista de
tiene
varias películas.
Un libro que se llama El Dependiente y otros cuentos. Yo no leí el cuento, pero está basado en ese cuento y nada, va por lugares extraños. Yo la otra vez cuando se la vendía a Gaby le dije que para mí tenía algo espiritual, si alguien está buscando una referencia moderna, a Phantom Thread. Había un link que yo veía en la relación de esos dos personajes, que acá está tratado de otra manera, pero digo, si te gustó Phantom Thread, probá con ver El Dependiente, por ahí, ¿no? Me parece que es un lindo nexo. No sé si alguien quiere decir algo más sin spoilers o pasar directamente. No, ya quieren pasar todos, me parece. Bueno, vamos a pasar directamente a la parte con spoilers porque hay un montón para hablar.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto. Ahora sí. A mí me interesa primero un aspecto que me parece bastante como central de la película, que es el círculo y el tiempo. Que me parece que cuando empieza la película vos ves a Fernández de jovencito.
Fernández.
Sin nombre. De jovencito. Y después ya ahí es donde empieza también a mezclarse lo que es la puesta en escena para mí, porque el montaje ya te va construyendo sentido del tiempo y eso es zarpado. Pero me parece muy interesante esto de cómo la película termina siendo como una especie de... Hay pequeños círculos que se suceden dentro. Que es medio borgiano eso también, sin quererlo por ahí, pero tiene algo interesante, como que las cosas van y vienen y terminan armándose esos pequeños loops. la película después se convierte medio como en un loop también más grande. Pero me parece interesante eso, los nexos entre el pasado, el presente, cómo va, cómo viene, cómo el montaje sirve para dotar del cambio de tiempo, incluso en el final.
Sí, sobre todo, bueno, el dependiente, se llama porque Fernández depende siempre de los demás.
Total.
Y tanto al principio, cuando era dependiente, ya se puede hablar con spoilers.
Sí, sí, sí.
Cuando era dependiente de su jefe y al final cuando es dependiente de su mujer, lo simboliza Fabio con una persona haciéndolo, cocinando en una olla.
Sí. Bueno, incluso el diálogo
es el mismo,
igual.
Es el, casi el mismo.
Es el mismo.
Lo que dicen las personas cuando están cocinando en esa cocina es lo mismo. Uh-huh. O sea, cierra justo toda la historia y depende de, según, justamente valga la redundancia, de quién depende el personaje principal.
Total.
Hay algo en la puesta en escena también que es muy interesante, porque al principio de la película él te cuenta de que está esperando que Vila, el dueño de la ferretería, se muera para él recibir todo y está cocinando. Como que es muy... La puesta en escena como va mucho, siempre al más allá, siempre te cuenta algo más allá que el diálogo. Y eso está buenísimo, cuando está cocinando como pensás... ya sistemáticamente muerte y lo quiere envenenar.
Sí.
Y hacia el final, como termina envenenando. Y es como todo esto de los círculos están súper metidos. Y me gusta de la peli esto, que la puesta en escena te cuenta, te da ese dato de más allá que necesitas para como ir armando esta.
Sí, son anexos, como anexos. Complementa.
Sí, aparece la rata, digamos. La rata tiene que morir porque la rata daña la. Entonces vos ahí nomás automáticamente pensás en veneno para ratas y lo vinculás a esa necesidad. Y hasta el final se va diluyendo porque estás como tan metido en otra parte de la historia hasta que realmente aparece y te pega el punch de nuevo y ahí te cierra todo, digamos.
Sí. Lo interesante también es que la mayoría de los personajes son dependientes de otra persona. Uh-huh. El personaje de Graciela Borges, de Placini, depende mucho de su madre. El hermano, que es el mayor dependiente de la película, depende de su madre. Todos dependen de
y
algo.
La madre depende del marido que estaba muerto. Total. Y así termina el personaje. Digamos.
Y depende del qué irán. Por eso no sale a la calle.
Por eso no sale.
Porque no, no.
Bueno, eso es algo muy del pueblo, digamos. Eso
totalmente.
Es algo de también de una época en la que si vos salías a la calle y estabas sin hacer nada. ¿Qué dirá la gente que estoy sin hacer nada?
Pueblo chico, infierno grande.
Y sí. Incluso, como Fabio muestra al pueblo también, digo, parece que son ellos solos y no hay nadie más.
Claro.
O sea, no ves nadie del pueblo salvo hasta el final.
Que hay extras por todos lados.
Que hay extras. Pero digo, no ves relaciones con otros personajes.
¿Ustedes alguna vez, a ver, porque yo porque lo he vivido de cerca, sé lo que es un pueblo y sé lo que es vivir en un pueblo, pero ustedes recuerdan de su niñez o de algún momento de su vida el estar enfrente de una situación en la cual el silencio y los ruidos del ambiente imperen en un contexto en el cual hoy sería imposible estar, por ejemplo, en una reunión familiar y que solamente se escuche los grillos de fondo? O la respiración del otro, o los animales dando vuelta por allí, y no haya nada más que eso. O sea, ese clima que se genera, esa tensión, ¿se han visto en algún momento en eso? ¿Lo pueden notar en la película?
Yo quiero decir que sí viví en un pueblo, 3 años, en un pueblito de 1000 habitantes, o sea, era nada. Y me sentí sumamente identificada con el pueblo que trataba el dependiente, porque estaba como la ferretería, como centro del pueblo, era la ferretería, la iglesia, como...
El almacén.
El almacén, puntos que te unían con otras personas. Claro. Y después hay algo totalmente que es re de pueblo, es los árboles pintados. Que por ahí se ven un poco en el conurbano, pero el árbol pintado es súper de pueblo. Y el pueblo donde yo vivía, que es Salvador María, en Lobos, era muy parecido al pueblo del dependiente. Entonces sí me sentía súper identificada con la película, como a vos te pasó, Gabi.
Sí, y a mí lo que me queda la impresión también es que muchos pueblos, hay más allá de los avances que ha habido y todo... Es como que están congelados en el
tiempo.
Eso,
suspendidos en el tiempo.
Sí. Totalmente.
Y bueno, Fabio lo retrata. Sí, sí, por eso también que esté vacío el pueblo, vos no veas más gente que ellos, también le da esta cosa medio anacrónica, ¿viste? Están como viviendo... ¿Qué onda?
Y además la gente de pueblo es en voz en off, o sea, no se ve. O sea, se conoce que Fernández es conocido dentro del pueblo porque trabaja en la ferretería, pero lo ves en voz en off, digamos, no presente. Y eso es un muy buen recurso también. No,
y aparte el pueblo está en la cabeza de ellos todo el tiempo.
Sí.
Están todo el tiempo pensando en lo que están diciendo, lo que están pensando el otro. Son personas muy... están reprimidas todo el tiempo pensando en en lo que puede pensar la otra persona, que es el vecino, el que compra en la ferretería. Eso es lo que hace una película paranoica todo el tiempo.
Sí. Sí. Incluso eso de lo reprimido aparece, es muy la sexualidad reprimida, básicamente.
Casi todo está reprimido.
Sí, bueno, pero la escena en el auto, que incluso sí. Vienen del velatorio o van al
Están yendo, al entierro
de Vila. Y están ahí chapando desaforadamente, que aparte es larguísimo ese plano, ¿no? O sea, sí. Esa escena es larguísima. Pero también hay algo de lo reprimido, o el momento en que él se despide de ella en la casa y ella hace como un lamento, orgasmo rarísimo.
Sí, tú que, raro.
Claro, pero que me parece que eso es una manifestación de lo que tienen adentro y que no pueden largar, ¿entendés? Por sí. La presión del pueblo en el que están.
Sí, cuando ella llora también es un momento de represión. O sea, sí. Hay pequeños momentos que salta el personaje como en actos de violencia o de llanto, o que se salen de esa represión. Un ejemplo es cuando Fernández ve la rata y salta y dice hay que matarla, como su deseo se expuso ahí,
sí, total.
En el aire, y está buenísimo en ese sentido. Más que nada en el personaje de Fernández lo vi como... pero está en todos los personajes.
Bueno, incluso en la escena, en la onírica, en la que él tiene esa premonición, digamos, que medio se ve... Bueno, que ese plano es hermoso, que se va moviendo él... Y la cámara se mueve, pero él se va como está suspendido sobre algo, parece que está uh-huh. flotando. Y lo vea, se ve a él sí mismo joven.
Colgado.
Colgado.
Medio figura diable.
Sí, diable. Sí. Medio gatica, esa es. Uh-huh. Muy, muy gatica. Y cuando vuelve y grita el nombre de Stanislao.
Del hermano de.
Y él termina medio convirtiéndose en eso. Digamos, él entiende que el mayor dependiente es él.
¿Viste que el diablo está presente en las películas de Fabio? En todas.
Sí.
Es como una figura.
Tiene eso de la fábula, Fabio, sí. También. Es como...
Bueno, esto es realismo mágico para mí.
Y sí. Sí, incluso también... Y para mí introduce algo que es no sé si lo sobrenatural, pero hay algo raro. Sobre todo porque ellos están en una casa espiritista.
Claro.
Sí.
Entonces también hay algo de... por ejemplo, la madre pasando por atrás en la oscuridad con una... Es creepy en un momento como... ¿Qué está haciendo, digamos? Hay algo ahí como algo medio lo fantasmal.
Y por suerte no lo explica.
No lo explica, nunca.
O sea, es genial la voz.
Eso es espectacular.
Eso está
o sea,
buenísimo.
Y tampoco explica qué le pasa a los personajes. Podemos saber esto que está reprimido, lo sabemos por las acciones, pero no sabemos todo el resto.
No.
¿Qué les pasa por la cabeza? No puedes adivinar en qué momento.
Y aparte, a mí lo que me copó es que en ningún momento indaga en el resto de la historia, más allá de los 2 minutos que dura la escena. Bueno, cuando ingresa a la puerta equivocada y se encuentra con ese ritual, esa gente como fuera de sí, me parece espectacular esa escena. O sea, no lo puedo creer que haya ocurrido. O sea, lo vería en una película actual como algo muy sacado del resto de lo que ocurre en la película, y sin embargo acá te resignifica un montón de cosas, y eso me parece genial, porque después de eso hay un montón de cosas que cambian en tu percepción.
Es como cuando entra a la puerta vecina de la casa. De sí. Y yo todo el tiempo en la película siempre quise saber qué hay del otro lado de la puerta. Porque es muy extraña la posición que tiene.
Sí. Uh-huh. Incluso el parecido de él con el padre.
Sí.
Que también introduce algo que no sé si es consciente o no. Pero hay como un... si él es el hijo del padre. No hay, no está esa duda planteada. A mí me digo como, sos tan igual...
Y de Fernández no sabemos nada.
Claro, él no sabes nada, digamos. Tiene. Y me parece que siempre hay algo como oculto que sigue estando oculto, digamos.
Sí,
y desde que arranca la película hay algo que está oculto que vos no lo vas a saber. Y juega con eso y no se regodea, ¿no? En lo oculto. Sabés que hay algo que no se dice. No,
la fotografía está re bien puesta en ese sentido porque es blanco y negro y entonces ves lo luminoso y lo ominoso todo el tiempo. Es esto de lo
que oculto. También eso tiene que ver con las dualidades de Fernández, que vos ves que tiene una vida diurna.
Exacto.
Que es más.
En la ferretería,
claro, es la más rutinaria, la más ordinaria, si se quiere. Y después tenés esos encuentros furtivos a la noche.
De noche se esconde. Se esconde de una camioneta donde pasa un amigo del dueño de la ferretería y tiene miedo de que lo vean caminando solo por la calle de noche.
Sí.
Piensan que está loco. Boludo.
Claro. Porque eso está mal visto también.
Claro.
Todo el tiempo es lo que ve el otro y lo que supone uno de uno mismo, ¿no? Y en los planos, esto de la oscuridad y la luz. Hay un plano que a mí me vuelve loco de la película, que es cuando él supuestamente le pide casamiento al personaje de Graciela Borges, o algo así, o le dice si se quiere casar con ella.
Por obligación de la madre.
No, o sea, jamás se lo pide a ella.
No.
Claro, exactamente. Es como muy ritual a la vieja usanza, digamos, porque antes era así, básicamente. Y hay un plano en el que se va el personaje de Graciela Borges y la madre a una habitación donde se escuchan como sollozos, como comentarios, como ¡ay, qué lindo todo esto! Y, pero vos no sabes. Y del otro lado, Fernández. En el medio, un árbol grandote se cruza. Y arriba toda la copa del árbol, digamos, totalmente oscura. Y de repente cae un gato. Y yo dije, esto no puede ser, es una locura. O sea, todo el tiempo te está jugando con
esa gato dualidad. Negro.
Claro, el gato negro que cae. Que ya había
y ella que empieza antes. A chillar de una manera rarísima. Sí. Y que se desprende del gato. Y todo eso construye una extrañeza rarísima. Parece como fuese, no sé, una casa de brujas. Donde, sí. no sé, es rarísimo. ¿No? Bueno. No se termina como... Siempre como lo mágico escondido en esa casa. Como que hay algo más.
Sí, sí. Si le querías dar un vínculo moderno... Tiene muchas cosas de Eraserhead, de David Lynch.
Sí, sí.
Tiene ese... Por más de la fotografía, el blanco y negro. Pero los escenarios donde está construido... Esta no psicología de ningún personaje, esto que no sabés qué van a hacer en ningún momento y tampoco entendés más o menos ni los movimientos.
No,
no sabés por qué se mueven así, por qué actúan así, y esto lo hace una película lynchiana, pero hay muchos años antes.
Sí, me parece incluso... que es más lynchiana todavía cuando aparece Stanislao. Ahí se me transformó un poquito sí. más la película, incluso.
Sí, porque es algo que no tenías ni en pedo que podía pasar.
No, y aparte cómo está representada esa imagen, ¿no?
Sí, bueno, cuando él se queda viéndolo y le dice sí, papá todo papá. El tiempo.
No, y aparte que, a ver, está planteado, es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, digamos.
Sí, sí.
Y como está visto, es muy de pueblo. Sí. Las personas con discapacidad en los pueblos eran casi como... ¿Vieron los Simpsons? Que Bart tenía un hermano que no era normal y lo sí. tenían escondido en el sótano. Bueno, exactamente así, pero en la vida real. Y es muy de pueblo eso, digamos. Muy de, no necesitamos profesionales ni médicos que nos ayuden, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, eso me pareció también muy fuerte, muy chocante.
Sí, bueno, incluso la dependencia no solo es tipo de relaciones, sino que la dependencia de la muerte es constante también. Porque precisamente es como que entra en juego... Bueno, él está dependiendo de la muerte de Don Vila, ¿no?
Es un tema central para mí. La
claro, me parece que tiene como una... Está como atravesado todo por la muerte, como la presencia de la muerte. Incluso en los pueblos en los que por ahí no tenés nada que hacer o donde el tiempo corre distinto, esa presencia como que se siente más.
Comenzó con la muerte del padre y la madre dependiente del padre y así queda la madre como... Y ellas... pretenden estar la dependencia de alguien más, pero sí. medio que cambian los roles.
Bueno, no por algo la película es como una... Es la espera de él. Básicamente es en un tiempo de espera de que muera su patrón. Y lo que sucede esperando la muerte de alguien. Es como... Es rarísimo. Es como una película que sucede en un estado. Es como muy particular en ese sentido. Y él conoce el amor también en ese estado. Así es que conoce el amor, porque tampoco queda como...
No,
es amor,
no
es calentura, ¿qué es?
Conoce el amor.
El amor, claro. Pero es muy particular el concepto detrás. Me parece medio filosófico estar en un punto.
La frase, usted me hace sentir el amor, es como que ha quedado en mi cabeza varios días después de haberlo visto. Estoy tratando de encontrarle todo el tiempo... la connotación, pero en realidad es la forma de hablar de alguien que no tiene idea de cómo aplicarlo a una frase porque nunca lo ha sentido y porque está fuera de lo que él conoce, ¿no? Es quizá algo sexual, él lo vive de esa manera. Yo, me parece que hay como mucho de lo sexual de él, pero el amor como tal no sabe qué es.
Sí, es que por eso digo, es como es él descubriendo un concepto quizá que escuchó nombrar pero que no conocía. Y después medio que eso se lo termina como, no sé si llevando puesto, no sé si él se da cuenta que no es amor lo que siente por ella o que se, no sé, porque hay como una elipsis también ahí que se extraña, pero sí, es como la película de alguien convirtiéndose en la persona que esperó que muera, ocupando un lugar, y cuando llegó a ocupar ese lugar se dio cuenta que seguía siendo la misma persona que era antes.
Por ahí por mandato social también. No sé, se me ocurre y lo pienso en voz alta.
Sí.
Es como, bueno, el tipo tiene un trabajo, necesita como una mujer y ahí cuando encuentra eso, su vida perfecta de pueblo.
Sí, y necesita una casa. Eso fue sí. fundamental.
Necesita ser propietario.
Haciendo una relación, bueno, primero dice que quiere ser propietario
para
después
Rotary,
estar en
claro,
un Rotary Club. Sí. Que me hace recordar que la película es en el 69, bueno, haciendo una relación muy tirada de los pelos, es la el año donde pasa Once Upon a Time in Hollywood, sí, que el personaje de DiCaprio dice que tiene que ser propietario.
Es verdad.
Es algo muy de esa época.
Totalmente.
Sí.
Viste que él dice, acá tenés que ser propietario porque si alquilás sos uno que está de paso. Es lo mismo que le pasa a este Fernández.
Fernández.
A este Fernández que lo primero que piensa es en la casa, en ser propietario, porque es otra persona si es dueño de la casa y la única forma de tenerlo es si se muere el jefe.
El patrón, sí.
Eso es increíble.
A mí lo que me genera mucho, digamos, es como que estoy también pensando todo el tiempo en lo que hubiera sido, porque creo que lo que Fernández sufre es el mal que sufre la mayoría de los seres humanos que aspiran a algo, ¿no? El hecho de, si yo agarrara eso, no sabes lo que haría. Y que al momento en el que agarras eso, no sabes lo que harías. O sea, es como que vos siempre apuntás al progreso o a hacer algo mejor de lo que ya tenés, y de repente te encontrás en que estás atrapado en lo mismo que tenías antes,
sí,
y en tu incapacidad de hacerlo diferente. Eso me parece que es terrible para cualquier generación, digamos, y todavía se vive.
Sí, sí, totalmente. Que me parece que va por ahí la historia y lo que quiere contar Fabio. Es increíble igual cómo lo hace, qué sé yo. La escena en la que él conoce o ve al personaje de Graciela Borges, que se repite tres veces, uh-huh, que él, sí, lo va diciendo con la voz en off también, como la vi tres veces, y se repite con un montaje rarísimo también, que vos decís, wow. También es como que el montaje está construido, e incluso la puesta en escena con los árboles separando, el poste de luz al principio en la calle.
La distancia, cada vez la que distancia, están ellos dos hablando, la cámara se va todo el tiempo y marca la distancia, que también la tienen ellos, no se pueden relacionar.
Todo el tiempo, en un momento están los tres en la casa, está la madre, él y ella, y la cámara está puesta como desde adentro, a distancia, uh-huh, también, como medio contrapicado, no, sí, en picado, y no sé. Eso.
Bueno, incluso tienen.
Sí, y cuando se juntan, la cámara se cierra todo el tiempo y los ves muy cerca, que es cuando ellos se empiezan a relacionar un poco más, pero después vuelve a esa distancia todo, sí, el tiempo. Porque no se sabe relacionar.
No. Incluso tienen, en un momento como están sentados frente de sí, tienen la oscuridad en el medio, uh-huh, que vos ves como el cuarto, que a veces está apagado, a veces está prendido, y esa oscuridad que los separa, y el árbol en el medio también que los separa, está todo como queriendo separarlos todo el tiempo.
Sí, separando como dos mundos.
¿Sí? Dos mundos completamente distintos, sí.
Hay algo de la madre que me gustó, que no tiene nada que ver con nada, pero es que toma vino todo el tiempo y medio lo esconde a eso.
A las escondidas,
me,
sí,
pareció genial.
Ah, es espectacular ese personaje. Todo, sí, el tiempo me genera una cuestión muy de brujas, ¿no? No, no, sí, lo ven, sí, ustedes,
bueno,
en su,
Nora
cara, en
es,
su expresividad.
Después en Nazareno es la bruja medio.
Sí, sí, sí.
Y es una actriz fetiche de Fabio que,
bueno,
amaba.
Era la maquilladora de él, claro, cuando era actor.
Sí.
Porque, y la hizo actriz.
Sí, sí, la hizo actriz porque él quería siempre a estos actores desconocidos. No desconocidos, sino que tampoco la mayoría eran actores.
Bueno, lo puso a actuar a Monzón también. En,
claro,
en Monzón ya actuó.
Y
no,
estaba haciendo cosas.
O sea, él lo que decía siempre es que a los directores, a los actores en la televisión, como que le sacaban la gracia, el brillo. Por eso él quería personas más auténticas, entre comillas. Y que por eso usaba a estos actores desconocidos.
Sí, incluso esta película es muy teatral. Igual,
sí,
Fabio tiene lo teatral. Digamos, siempre lo tuvo en Aniceto también. Gatica incluso la ves y es recontra teatral. Pero digo, esta podría hacerse una obra de teatro.
Sí, sí.
Sí.
Tranquilamente.
Pero nunca deja de ser cinematográfica.
No,
en ningún momento.
Y es recontra cinematográfica. Pero digamos, tiene como esa, la escenografía o el arte está pensado como muy de sets controlados, que no debe ser un set, es una casa real.
Sí, sí,
pero digo,
en Derqui.
Pero tienen algo de control, de puesta teatral, que igual es la vuelve recontra cinematográfica.
No, es que si le sacás el lenguaje cinematográfico a la película, para mí carece de un montón de cosas que vimos, ¿no? De lo que ocurrió en cuanto a los planos, en cuanto al movimiento de cámara. Me parece que eso es fundamental. En una obra de teatro me parece que, más allá de que está este lenguaje teatral, me parece que no se complementaría como se complementó en la película lo que vemos y lo que se dice.
No, ni hablar.
No, tal vez con pocos recursos es un montón, Fabio.
Sí.
Eso, sí,
sí, sí, sí.
Sí, podría haber hecho tranquilamente un plano contra plano y quedaba, sí, ahí. Y pero juega con el lenguaje de una manera increíble.
La aparición de la radio, sí, como nexo con otro mundo que...
Y con radio tipo en inglés, o sea, nunca una canción en castellano.
Y la música es rarísima también, te mezcla como música instrumental, no sé si medio palito, no sé qué es, Beethoven, y después te mezcla, claro, medio algo a lo palito.
Un Elvis, no sé.
Sí, es muy ecléctico lo que suena en la radio. Y también el personaje de la madre en un momento lo dice como, yo antes solía salir, pero ya no lo hago más, como que ella, como que la hija no la deja también.
Tiene la radio ahí.
Pero tiene la radio. Y su felicidad radica en encender la radio. Eso también habla de una época y cómo totalmente el consumo era tener una radio, digamos.
Me acuerdo de la anécdota de mi vieja contando que cuando en la mesa se sentaban a comer en el campo, mi abuelo era silencio total, a menos que hubiese la radio.
Claro.
Digamos, o la radio o silencio total. Y si había radio era también silencio en los que estaban ahí, era solamente estar en contacto con eso. La radio tenía un poder tremendo, lo sigue teniendo, pero no es el mismo, obviamente. Pero en ese momento hablemos de quizá el primer medio que permitía interacción más allá de las palabras, ¿no? De lo que uno leía. Y eso está también re bien marcado, y más en un pueblo como ese.
Sí, como la radio siendo lo que le da vida a ese patio, ponele. Como... Uh-huh. Lo que a ella, a la madre, le cambia la cara cuando traen la radio. Y parece ser un capricho más de ella que del personaje de Graciela Borges.
Uh-huh, sí. Se me hace que es un capricho Fabio también.
Sí. Para mí está hablando de muchas cosas, deben ser recontra autobiográficas. El hecho del funcionamiento de un pueblo y de las personas viviendo en un pueblo.
Sí, a mí me gusta mucho la conciencia de Fabio o de la forma en la que está armada cada uno de los diálogos y las frases. Hay una frase que dice Don Vila que es "la salud es todo", y me parece que ahí también noté yo un quiebre de la forma de concebir el mundo. Cuando el viejo dice "la salud es todo", no solamente está diciendo "mira que no me voy a morir tan fácil", sino que también está diciendo "a mí lo que me importa es la salud, no me importa si le va bien a la ferretería, no me importa si tengo algo más de plata o de recursos, o si hacemos más pedidos", porque viste que los pedidos también, cuántos pedidos hacían, era como una charla, sino que lo que a mí me importa es la salud". Y por el otro lado, Fernández me parece que pensaba en más. Esto de ser propietario, Rotary, es muy capitalista, es muy de salirse de lo primitivo y decir "quiero formar parte de una sociedad más amplia", y nunca lo hace al final.
Pero hay algo también en ese personaje, creo que el personaje de Vila, que es un inmigrante.
Sí.
O sea, totalmente es un inmigrante y Fernández parece como que es un local. Entonces...
Sí, parece como Vila parece ya estar realizado, digamos. No necesita más nada que eso.
Bueno, lo podés relacionar un poco con esto que decía del cine en esa época.
Sí.
Estaban esperando que lo clásico se caiga y este nacional como que resurja. Pero no, acá no pasaba, estaban todo el tiempo esperando. Es una película de espera.
Sí, sí, sí. Y también creo que habla un poco de esto que dice Gaby. Me parece que Fabio siempre estuvo interesado en el obrero, digamos, en la persona del pueblo. Y por algo se llama Fernández, un apellido lo más común del mundo. Y me parece que acá está esto de... El tipo que aspira a más.
Pero lo condena después.
Sí, lo condena. Sí, como de ambicioso. Pero bueno, tiene como esta lectura de la ambición.
Están
todos
los personajes un poco puestos en el pueblo. Como que está el inmigrante, el que quiere la casa, el aspiracional, el que se quiere casar, la viuda, el que dirán, el inválido, digamos, en el personaje Stanislao. Como que está todo puesto ahí.
La humedad. Esta película muy húmeda.
Re.
Tiene un montón. La humedad es tremenda.
Están aspirando todo el tiempo.
Y a mí me pasa como que la veo y me trasciende los sentidos, como que me va a otro sentido. Yo me imagino el sonido de los grillos, me lleva como a un momento muy particular. Sentís los olores, te podés imaginar los olores. Tiene algo como muy climático la película en sí misma.
Es súper climática.
Y sí, y por eso también es que para mí el final es increíble el final. Incluso cómo se llega a ese final, porque vos ves que está la gente, no sé si está celebrando,
hay un desfile,
como un carnaval, qué es. Y incluso el corte, el salto del tiempo se da, parece como que, porque la música sigue sonando y vos pensás que es en el mismo momento, pero saltó no sé si 25 años más o no sé cuánto saltó, porque al principio salta 25 años, uh-huh, desde el arranque, claro, pero después no sé cuánto salta, pero ya ves que le estamos viejo, que está sentado,
la rutina lo que le ganó,
la rutina le ganó, y ahí es donde se repite otra vez el diálogo, que es el mismo que le,
sí,
dice,
sí, el, incluso dentro de no esa cambió escena, son dos tiempos diferentes, o sea, claro, como que adentro hay un tiempo adelantado.
Hay una continuidad sonora incluso, es rarísimo, porque sí, la continuidad sonora te hace pensar que no pasó el tiempo, pero cuando vos lo ves, sí pasó el tiempo.
Eso no, incluso entre comida y comida, digamos, a una le falta orégano, claro, a otra le, sí, falta sal, sí, o algo así. Y hay un salto temporal, pero casi que no te das cuenta.
No, porque ahí es donde me parece que también es algo que Fabio sabía usar muy bien, y era el montaje. Y me parece que es bastante atrevido también desde el montaje. Pensalo en una película que sea más... que refuerce más la idea esta del salto temporal, lo cíclico, uh-huh, el tiempo como medio ahí raro, porque el uso del tiempo es extraño, no es clásico, digamos.
Sí. Aparte en una película industrial.
Claro, totalmente. Por eso digo, hay como ciertas rupturas que hace Fabio que vos decís, hoy por hoy serían arriesgadas. En lo clásico, ¿no? Sí. Me refiero a lo industrial.
Hasta imposible.
Claro, bueno, por eso. Ya te digo, la presentación de ella tres veces ya es raro. El salto del el prólogo y la presentación saltando 25 años en una elipsis también es raro. Es como...
Y salta el tiempo todo el tiempo igual. Como él está en la
familia. Que deforma el tiempo. Usa el tiempo para... Sabe que va sobre eso, digamos. Sabe que va sobre el paso del tiempo. Y que es importante que vos entiendas, sí, o que el tiempo esté expuesto, digamos. Porque me parece que todo termina siendo una historia a través del tiempo y de cómo un personaje depende y vuelve a ser un dependiente y no va a salir nunca de esa dependencia. Por eso también es tan desesperanzador el final, es como tremendo.
Y que le fue mal siendo independiente.
Claro, sí.
Fue muy mal.
Por eso es triste.
Está demacrado.
Sí, sí, está hecho bosta. Uh-huh.
Sí, porque lo importante parece ser que no es qué haces, sino dónde lo haces. O sea, es como que termina siendo víctima del pueblo. No, la idea de expansión, de irse a otro rumbo, de arriesgar, es lo que no le cayó nunca a él, y por eso terminó, bueno, opacado, como le ocurrió a Don Vila, nada más que Don Vila quería eso.
Sí, es algo de moraleja también. Sí. Como de cuentito, ¿viste? Cuando eras chico y te leían, no sé, la liebre y la tortuga. Digo, tiene algo de eso, de moraleja, de decir, mirá, vos quisiste más, querías que Don Vila se muera, mirá cómo terminaste. ¿Para esto querías más? Digamos, hay como una moraleja, una fábula. Por eso digo que para mí siempre el cine de Fabio funciona medio así. Tiene una inocencia medio por debajo, como una mirada medio infantil, de cuento, me parece, ¿no? Siempre está,
sí,
eso.
De fábula. Sí,
para yo al mí... final igual me ponía a pensar en cuántos directores... habrán soñado alguna vez en su vida, pero nunca cumplido el hacer el movimiento de cámara que hace sobre ese final. La verdad que...
Bueno, ese pleno lo hicieron en dos tomas nomás.
Sí.
Y creo que la que quedó fue la primera.
Uh-huh. Sí.
Pero si vos escuchás cómo... O sea, ese es un plano que para mí es uno de los más icónicos del cine nacional.
Es una locura.
Es una locura.
Es que para mí te representa algo ese plano también. Es como, bueno, tal vez si te ibas de ese pueblo...
Es que también hay algo de del no corte.
Sí, también.
Que da como un sentido de continuidad. Como, es como decir, yo a vos, espectador, te dejo ir, pero ellos van a quedar en ese lugar por siempre. Pero es increíble el laburo que hay de cámara. Eso se hizo...
Es peor. O sea, es más icónico cuando enterás cómo lo hicieron.
Total.
Sí.
Total. Tipo cargando una silla.
Sí, y fue Aníbal Di Salvo, ¿no? El camarógrafo, que estaba sentado en una silla, había como dos monos abajo sosteniéndolo, sí, y después lo iban levantando, de las patas, lo iban levantando, arriba había otros dos monos que lo agarraban de las axilas, lo levantaban, después lo ponían en un Chrysler.
Lo seguían llevando, todo cargándolo,
claro.
Todo en cámara en mano, porque no estaba el
Steadicam. No había Steadicam todavía, claro.
Todavía, lo llevan... hasta la parte de afuera, pasan por la puerta, lo suben a un auto, pero no lo arrancan de uno al auto, no, porque iba a ser muy brusco el cambio. Entonces van empujando el auto, y cuando más o menos toma una velocidad mientras lo estaban empujando, ahí lo encienden y ahí se van.
Sí, es increíble. Y es más, ellos habían calculado el trayecto del sol porque Fabio quería que el sol se cuele en el lente, cuando la cámara se iba. Y cuando sale la cámara, la matemática fue perfecta porque el sol cae en el lente.
Es una toma. La puta madre.
En una toma. En dos. Después lo volvieron a repetir
por las dudas.
Pero fue en una toma. E incluso tenían a un tipo que estaba haciendo la trayectoria del sol y les avisaba cuándo tenían que tirar toma porque... Es una demencia.
No conocía la historia.
Sí, es increíble.
El que no hace lo que quiere es porque realmente no tiene ganas. El chabón hizo lo que quería con lo que tenía y le salió de 10.
Pero aparte ese final es tremendo. O sea, venís de algo narrativamente que es muy fuerte, como un suicidio, y salís como al sol, digamos. Es rarísimo, es como un contraste fuerte.
Es del pueblo como, bueno, ya está, tipo, nada va a ser más oscuro que esto.
Es un final recontra oscuro. Es muy oscuro. Ahí es donde establezco el nexo para el que quería con Phantom Thread y el tema de las relaciones y esto de lo tenso. No sé, me hizo acordar mucho la escena de Phantom Thread, la discusión entre ellos dos. Y nada, me parece que hay una sensibilidad compatible ahí en los personajes. Pero sí, ese final es desolador, diría. Y es también habla de una época en la que las películas terminaban mal. No. Hoy que una película termine mal es muy raro. Siempre está eso de la catarsis del espectador y que irse mal de un cine no es lo común.
O cuando alquilabas un DVD y terminaba mal y vos decías, ah, bueno, pero ahora viene la 2. No, claro.
Pero ahí es donde también Fabio se convierte en un autor con esas cosas, me parece. La carrera de Fabio es una cosa increíble en todos sus rubros igual.
Es que es único. O sea, siguió filmando cuando los demás no filmaban. Pasó. O sea, es un director que siguió su carrera. Fue respetado también por lo que vino. Todo lo que vino en Argentina de los 90. Hablaba mucho de Fabio como una inspiración. Pero fue uno de los que pasó esa barrera de los 60. De esa década donde... Parece que fue el 69, que justo cuando el año se estrena esta película, y después hay un vacío terrible. Los 70, bueno, están la dictadura, tenés en los 80 Vuelta a Democracia, que tampoco el cine, se hacían 3, 4, 5 películas por año. Después, hasta los 90, no tenías otra generación así como la que vino con lo que se llama Martel, Lisandro Alonso, Reichman, todo lo conocido.
Sí, el nuevo cine argentino.
El nuevo cine argentino. También se llamaba Nuevo Cine Argentino lo que hacían en los 60.
Total. Sí, tal cual.
Pero tienen la estampa, digamos, están todos en la misma, digamos.
Claro. Y Fabio siguió de largo. O sea, Fabio fue el único que armó una carrera durante todo este tiempo. Es un nexo entre los dos.
Total. Hay una anécdota que leí. Dicen que la escena del auto entre Graciela Borges y Walter. ¿Cómo se llama? Uriarte. No, ¿cómo?
Vidarte,
ahí está, Uriarte, así. En el auto, que se la choreó. Que él dice como, El Dependiente fue una película que estuvo en circuitos académicos, de festivales o lo que fuera, o en escuelas de cine. Él dice, para mí la vio y me la choreó, pero me la choreó bien, dice. Como
un halago.
Sí, me la choreó bien. Sí, es increíble también si alguien tiene como esta curiosidad leer a Fabio hablar de cine. Porque me parece que tiene... Hay una magia muy particular. Y cada pregunta que se le hace particularmente sobre algo cinematográfico, él la linkea con algo que le pasó a él. O que lo lleva a una anécdota o a una decisión que tiene que ver con lo que él vivió, más que con algo más pensado. Me parece que ahí también hay algo valioso en el cine de Fabio, que es que yo no sé si todo está tan pensado desde la cabeza, como este plano del árbol separando a ellos dos. Yo no sé si es tan consciente. O si es como eso de cuando uno dirige, que tiene esa pulsión de decir, bueno, hay algo que me dice que lo tengo que filmar así.
Esa sensibilidad.
Una sensibilidad. Que me parece que tiene que ver más con eso, con que el tipo era un tipo sensible y la cámara lo llevaba a eso, a filmarlo desde esa sensibilidad. Y no sé si tanto de la cabeza. Por eso me parece muy interesante el cinefobio.
Bueno, por eso se arrepiente después de muchas cosas que hizo.
Total. Porque él siente como que el presente es ese rodaje, y después cuando lo ve a la distancia dice, no, pero lo hubiese hecho distinto. Que eso está bien, digo, es re normal. Pero a mí me parece que tiene esa sensibilidad muy particular su cine. Que es muy difícil que eso sea impostado. O sea, es muy difícil que alguien lo quiera imitar y que te salga. Me parece que eso sucede porque es así. o que aparezca la versión joven de Fernández en el cartel. Uh-huh. Podría estar parado, podría estar de diferentes formas, pero Fabio lo puso arriba. O sea, hay algo que él sintió que tenía que estar ahí. No sé por qué, pero digo, está y sucede. Eso me parece medio mágico.
Un tipo extremadamente sensible sí. En todo sentido. Incluso la música de la película me parece una locura. Hay dejos de folclore, pero también de música clásica.
Es rarísimo, todo mezclado. Sí.
Sí, es hermoso. Es hermoso.
Es rarísimo. Y cuando vos me decís, Ale, que es verdad, que el nexo es ese mismo año que sucede Once Upon a Time in Hollywood, sí. Luego sí son dos mundos, pero recontra diferentes. Podrían ser años totalmente diferentes. Y son dos realidades distintas que sucedían al mismo tiempo. Quizás la de Fabio es más anacrónica, no habla tanto de una época. Podría ser 20 sí. años sí. atrás, no sé.
Ahora.
Sí. Bueno, hay indicios de que te dicen que la gente se viste de otra manera. Pero sí, quiero decir, podría ser de otra época. Sí, y está rodada en el 69. Son esas cosas que... esos panoramas que te da el cine que... nada.
Un año después de haber escrito Ella ya me olvidó, un temazo, para mí el mejor tema de Leonardo Fabio. Por eso es tremendo que el loco haya tenido la capacidad de cantar, escribir, componer poemas,
militar,
películas.
Todo. Sí.
Qué hombre.
Sí, totalmente. No sé si alguien quiere decir algo más para cerrar. Es su momento.
Podemos decir que el nexo, aparte de Fabio en la película, es Graciela Borges.
Uf, para mí el mejor papel de su carrera. Para mí, con La Ciénaga.
Por eso. Bueno, ahí está. Ese es el nexo entre los dos cines.
Sí, total.
Es el cine. Es una de las actrices argentinas más importantes de la historia del cine.
Y están dos películas que son de las más importantes de la historia del cine.
También. Son como dos bueno, lo que decíamos antes, algo canónico en ese cine de los 60 es...
Bueno, La Ciénaga también.
La Ciénaga es del,
totalmente.
Del nuevo cine argentino. Sí. Y en las dos está Graciela Borges, sí. En las dos hace un papel.
Gaby, vos viste las dos medio cercanas,
sí.
¿No?
Eso iba a decir. Creo que la vi con una semana y media o dos de diferencia. Vi qué primero lindo. La Ciénaga y después.
Qué lindo ver por primera vez La Ciénaga o ver El Dependiente por primera vez. Son como.
Es hermoso. Te digo la verdad, estoy atravesando uno de los mejores momentos de mi vida. Pero aparte en cómo. Yo noto mucho en lo sensorial la tensión.
Hay mucho linkeo entre el cine de Lucrecia y el cine de Fabio.
Sí, hay una conexión fuerte. Para mí es innegable.
Muchísimo.
Bueno, Sama es una película donde esperan todo el tiempo.
Totalmente.
Y también es una película de pueblo chico, de humedad, calor. Sí, y de
tiene,
claro, todo tiempo lo que no llega.
Tienen eso de lo sensorial, a lo que me refiero con el cine de Fabio también. Trasciende lo que ves y lo que escuchas nada más.
Pero eso vamos a decirlo también, lo sentís acá en Argentina, lo sentís acá en particular. Y por eso me parece que más allá de lo que se pueda ver en otra parte del mundo y lo cosmopolita de las películas, me parece que como argentinos y con experiencias como las que vivimos todos, le damos un significado pero ultra diferente al que le puede dar otro. Estoy diciendo una cosa que obviamente es así, pero me parece que en especial en este tipo de películas, por más que las queremos conectar con lo que ocurrió en Hollywood o con otros autores o con todas estas cosas, me parece que Leonardo Fabio es bien, pero recontra bien argentino.
Sí, obvio, y eso no se cansó nunca de repetirlo.
No.
Linkeando también Fabio Martel, me lo llevo esto de recién de lo sensorial a lo de Almodóvar cuando hace Dolor y Gloria. Las escenas en la cueva son muy Martel
y
terminan
Fabio.
Siendo muy Fabio.
Total.
Todas esas escenas del hombre bañándose, del calor, de lo que no se habla, no se cuenta, pero lo sentís.
Totalmente.
Creo que no hay otro arte que lo haga más que el cine, eso.
Eso es hermoso, que trascienda más allá de la imagen. Pasa un poco.
Sí. Es increíble.
Por eso digo, hay algo que... Ahí ya no te alcanza la palabra ni el análisis, como que ahí es lo que te pasa con la película. Me parece que eso es mucho más, porque se pueden analizar un montón de cosas desde lo académico, pero me parece que estas películas que estamos nombrando ahora tienen eso, como de lo sensorial, de la experiencia de estar viendo eso, que es muy único, es como muy particular. Así que nada, ¿alguien quiere recomendar algo? O sea, si ves, ¿qué podrías ver? Ya te igual estamos hablando de La Ciénaga.
Entren a Cinear. Y encuéntrense con la mayor cantidad de películas que no han visto, pero que siempre quisieron ver. Y me parece que es interesantísimo que tengamos una plataforma en la cual podamos ver todas las películas de Fabio, o al menos la gran mayoría, sin ningún tipo de problema. Ya que estamos tanto tiempo buscando Torrent y Netflix, uh-huh, es fantástico tener esa plataforma.
Aniceto es un buen link para... Y bueno, Crónica de un Niño Solo también. Esa, la trilogía inicial de Fabio es como tiene como ese vínculo. Aniceto, incluso Nazareno también. Nazareno Cruz y luego tiene cositas. La segunda no es Aniceto. Uh-huh.
¿Aniceto?
Y la primera es Crónica de un Niño Solo. Claro.
Bueno, con Crónica de un Niño Solo la ligaron con los 400 golpes de Truffaut.
Claro, porque el cine siempre fue globalizado. Sí. O sea, en los 60 Truffaut estaba en Mar del Plata presentando... presentando películas.
Y todo llegaba más rápido. Había mucho contagio.
Sí. Había mucho contagio porque no había tanto.
Claro.
Y lo que había poco giraba todo el mundo y se conocían. Hay una foto de Kuhn con Truffaut y es obvio que las dos nuevas olas, tanto en Francia como en Argentina, iban a tener parecidos porque se veían esas películas, no había mucho más.
Sí. Sí, a mí me gustaría que si alguien es como curioso y quiere seguir viendo algún director o algo del cine argentino, yo iría por Torre Nilsson, me parece que es como maestro de Fabio.
El santo de la espada, chavo.
Totalmente, a mí Christensen es un director que me encanta. Si muero antes de despertar es una gran, un cuentito de terror, diría yo. Si Fabio es fábula, Christensen es cuentito, para mí, más de género. O El Carril, qué sé yo, también. Pero hay algo también que comparten, hay como algo espiritual que los une y me parece que hay en cinear, busquen porque
sí, si querés ligarlo con lo social podés ver cualquiera de José Martínez Suárez, que apareció hace
también,
poco.
Total,
podés ver Dar la Cara, podés ver, bueno, El Crack, bueno, los muchachos de Dante nos dan Arsénico, que este año se habló mucho por la remake de Campanella. Son películas oscurísimas, pero que nunca deja de apegarse a lo que es Argentina, porque ellos estaban viviendo esa realidad.
Sí, y con cierto lirismo también, que me parece que es interesante, como cierto lenguaje audiovisual y narrativo que es muy bello en todo sentido.
Y para mencionar, de todas las generaciones que venimos hablando, alguien de los 80, el director que a vos te gusta.
Ari Starain, bueno, es otro caso. Hay mucho cine argentino lindo para ver, o hay un montón, y cine es una gran... plataforma para que busquen. Sí, en YouTube hay un montón también.
Sí, obvio.
Hay un montón.
Nos gustaría que hayan copias más lindas.
Totalmente. Y hay que estar también atento a los ciclos que se hacen, o en el Malva, o en la Lugones, o lo que fuera. Sí. Porque a veces se rescatan cosas increíbles.
Sí,
la última vez, la copia de Los Jóvenes Viejos.
Sí, se ve increíble.
En el Malva fue increíble. Increíble. Y por ahí la ves en internet y no vas a encontrar esa copia. Y está bueno ir a aprovechar esas cosas.
Sí, Sinaín, que dentro de todos sus problemas internos, y que una cinemateca que todavía no existe, uh-huh, hace algunos ciclos, está haciendo uno de nuevo cine argentino, pasó de Tiner, pasó de Martínez Suárez
por el motivo ciclo del Gomón de los viernes.
De los viernes, de la Caro. Sociedad secreta. O sea, está dando vueltas. Es difícil encontrarlo. Sí.
Hay circuitos, obvio.
Sí. Obvio, y hay
que... No, y hay que aprovechar cuando salen este tipo de proyecciones porque suelen ser copias buenas. Y eso es bueno.
Lo que hace Fernando Martín Peña en cualquier lado donde vaya.
La Filmoteca era gratis. Ahora se hace, pero no sé.
No, es esto de Sinaín. Pasó a ser esto de Sinaín, que se sigue haciendo en el NERC. Pero no
la hace Peña.
Está con sus copias, está presentándola a veces. Pero él tiene su ciclo también en otros lados. Pero bueno, él siempre va a estar dándole difusión a estas películas con sus copias.
Y queremos decirles también que el ciclo este de etiqueta que estamos haciendo nosotros tiene ya estipulado, o sea, es como que cada uno de los hypeados se ha hecho cargo de un tramo. Uh-huh. Hernán Fretes estuvo esta primera. A mí me toca la última, la más de los... Gracias por haberme tenido en cuenta para eso, porque soy el más millennial. Pero van a venir cosas lindas para adelante. Quizá no tan, vamos a decir, nacionales, lamentablemente, porque nos gustaría tener un ciclo.
Sí, pero más ecléctico también, quizá, que en cuanto a géneros.
Sí,
va a haber como para todos los gustos.
Va a haber para todos los gustos, así que también si tienen ganas de decirnos cosas o decirnos fíjense también esta película. Escríbanos en Twitter, en Hypeados Podcast o en Instagram.
En cualquiera de las
que estaremos
redes.
Escuchando.
Sí, muchas gracias a Radio La Otra por el espacio otra vez, como siempre, a Marian. Así que bueno, un placer Ale, gracias por
gracias,
venir.
Ale.
Gracias,
no, un
Ale.
Un placer terrible.
Un placer Maru, como siempre.
Gracias.
Un placer Gaby, el Gaby de la People.
Mi amigo personal Gaby.
Para siempre.
Gracias Armin por elegir esta película. Nah.
Gracias, no, un placer. Y nos escuchan el próximo episodio, como siempre. Así que bueno, muchas gracias. Nos escuchan la próxima. Chau, chau.
Chau, chau. Chau.